This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eso fue sarcasmo
con Fabián Castillo.
Ok, Rose, lo primero que yo quiero anunciar es que, por favor, y tú has sido culpable de esto también, tú te vas a ir en quedar tempranito, en el podcast.
Ay, empezamos, here we go, ajá.
Y no es que estuve viendo nada de malo, pero quiero anunciar... Okay. Yo no sé si la gente aquí está tan crónicamente en el internet como yo, pero hace muchos años, hace como 10 años atrás, Ringo Starr de los Beatles anunció en un video como que en sus redes que empezando tal fecha no va a aceptar más cosas, que le envíen cosas a su casa para firmar de los Beatles. Y okay. Él hizo un video como que bien en serio, como que diciendo como que with peace and love. I will not be, everything will be thrown out after, y como que diciendo la fecha.
Okay.
Esto es básicamente un anuncio tipo, como que mira, peace and love, te lo agradezco a todo el mundo, pero ya empezando hoy lunes, que este podcast está saliendo, no me pregunten cómo estoy, no hay necesidad de preguntarme cómo estoy, no hay necesidad de ponerme en esa posición a pensar, ahora yo tengo que descifrar cómo estoy yo, tú me estás dando asignación. Mira cómo está. Bueno, no sé. Voy a cumplir 30 años en un par de meses. Todos mis abuelos están muertos y mi chiva se está llenando de canas. ¿Cómo se supone que estoy? Estoy pasando por un momento. Estamos pasando por un momento en la vida. ¿Qué pasa a todo el mundo? Pero esta es mi primera vez en este momento. O sea, yo simplemente estoy, mira, echando camino por ahí a machete. Yo no me pregunte cómo estoy. Pero entiendo la intención. ¿Qué es lo que la gente quiere confirmar? Que si estoy triste, la gente quiere confirmar si estoy triste. ¿Cómo está? Y yo, pues, llorando aquí en una esquina. ¿Qué más voy a hacer? ¿Cuál es la contestación? ¿Cuál es la contestación a esa pregunta? ¿Cómo está?
Mira, yo creo que la mejor contestación me la diste esta mañana, que yo te escribí y me dijiste, estoy vivo.
El milagro. Ya me tiré el milagro. Yo vivo, porque no me he muerto todavía.
Estoy vivo, ¿qué más quieres? Okay, pues ya, es verdad, yo a veces soy así, yo me pongo bien intensa con el mensaje y qué sé yo, pero respuesta recibida.
Y uno está recibiendo todo esto a la misma vez, como que de mucha gente, de muchos lados, y tú no lo aprecias porque la gente, bueno, que a la gente le importa y qué sé yo, pero uno está como que diablo, ¿cómo? Yo soy una persona honesta y que lo cojo todo literal. A mí siempre la pregunta, ¿cómo tú estás? Me ha sabido a mierda toda la vida.
Okay.
Porque yo siempre le estoy pasando mal, de una forma o de otra. Yo me puedo quejar en un momento. Yo me puedo quejar por horas. Y la gente me da el pie forzado. Y el pie forzado es como está. Pero la vida ya me ha educado de que la gente realmente no quiere que tú le contestes la pregunta. Eso es como que algo que la gente dice para que tú digas, bien, y tú, y como, aquí en la lucha, bregando, bla, bla, bla.
Sí, que a veces es una pregunta vacía.
A veces, el 90% de las veces, por lo menos interacciones con la gente. ¿Cómo está? La gente no me importa. Pues nada, estoy aquí preocupado, no sé cómo voy a pagar la luz, tengo que esperar un par de semanas que me llegue este cheque. Nadie quiere la contestación real de qué tú estás pasando en ese momento o cómo tú te estás sintiendo. La gente está diseñada para cosas ya prehechas. Yo te voy a decir, ¿cómo tú estás? Y tú me vas a decir, bien, ¿y tú? Y yo, bien, y ya. Entonces, todo el mundo tiene un libretito ya. Y eso siempre me ha sabido a mierda en general.
Pero te puedo entender. Actually, a mí también me pasa cuando tú, si le pasas por el lado a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? O si te dicen bien, ¿y tú? La respuesta se queda en blanco. O sea, muchas veces es verdad, el cómo está es una pregunta que es como de rutina. No es una pregunta ni siquiera de interés real en muchas ocasiones. Hay ocasiones que sí es un interés real de cómo del bienestar de la persona, pero coño, con decir estoy vivo, te quedo cabrona. Esa es la respuesta ideal en estos momentos.
Tú sabes cuántas veces en esta vida alguien me ha dicho, mira cómo está. Y yo empiezo, pues, y yo veo la luz de los ojos apagarse de la gente. Yo, like, aquí fue, yo no sé por qué le preguntaste, cabrón. La gente se le olvida de momento con quién está hablando. Fabián, ¿cómo está?
Sí.
Pues, me pasa.
Eso es un momento también para overshare. A mí me ha pasado. Y estoy... me preguntan cómo estás, yo venía al fin del tiempo, comencé a contestar y cuando terminé, yo, pero qué carajo le digo esta persona, no importa.
Pero esa es la cosa, eso lo tenemos en común. Para mí no es sobre compartir, porque tú me estás preguntando cómo estoy. Pues te voy a decir, pues no me pregunte con decirme, hola, mira, llegó Fabián, llegó el más que jode, llegó el más que se queja. Ya eso es suficiente. yo prefiero un cabrón que tú haces aquí. Antes de cómo está. Pero ahora, bajo esta circunstancia, me pela el bicho hasta más que la gente me esté preguntando cómo estoy. ¿Cómo está? Bueno, se murió una de las personas más importantes en mi vida. Es un sentimiento desconocido. No sé cómo me siento. Miro hacia la luna y no sé qué está pasando. Me miro en el espejo y no me encuentro. ¿Qué carajo tú quieres que te diga? nadie quiere que yo me sienta a contemplar mis sentimientos. Entonces, genuinamente, como que no sé, la gente quiere que yo le diga, mira, me siento triste, pero ahora que me escribiste me siento súper mejor, gracias por lo que haces, gracias por estar ahí. Y la gente acostarse a dormir tranquilito pensando, ay, coño, qué pana yo soy.
Yo creo que sí.
Y mira, peace and love, yo aprecio a todo el mundo que me ha escrito, aprecio a todo el mundo que se ha comunicado. He escuchado de Raimundo y todo el mundo y lo aprecio, pero llega el punto que ya mi verdadera personalidad empieza a salir. Llega el punto que ya empieza a encojonar rápidamente. Pero hablando de eso, ya lo mencioné, tuve la gente escribiendo y todas esas cosas, pero voy a leer el mensaje que nos han escrito del último episodio que hicimos. Pero ya anunciando, pongan la fecha por ahí bajito, como la coma ahí. Pongan la fecha por ahí. Ya empezando hoy, no me pregunten cómo estoy. Olvídense de eso, olvídense.
Están advertidos, advertidos.
No hay necesidad. Ustedes saben cómo yo estoy. Ustedes saben. Y yo llevo, desde que llegué del crucero, llevo durmiendo un montón. Siempre estoy cansado. Tengo como... Y es como que extraño. Y yo se lo digo a Cassandra. Yo como que, mira, yo estoy como que, Dios mío, la verdad que no me puedo quedarme ni despierto por mucho tiempo. Estoy que me duermo en las esquinas. Y ella, pues, a lo mejor estás deprimido. Y yo, como que deprimido llevo yo toda la vida. Yo sé lo que es depresión, pero esto se siente diferente. No trate de mansplainarme a mí lo que es la depresión, ¿ok? Yo la entiendo muy bien.
Maybe es un tipo... Yo he leído últimamente sobre lo que es la fatiga mental. Y yo pensaba que una cosa no tenía que ver con la otra, pero en efecto sí es un diagnóstico que existe, que tú estás tan overwhelmed con muchas cosas pasando en diferentes aspectos o áreas de tu vida. Y realmente tu mente está como cuando cuando el cuerpo se fatiga, que no puede más, pues tu mente entra en lo mismo. Así que maybe eso, maybe es un tipo de fatiga mental que tú no sabes qué tener como prioridad ahora, estás just tired, como que no quieres bregar. Puede ser eso, no es enteramente quizás una depresión, pero es como un cansancio mental.
Eso hace mucho sentido, siento que tienes razón. Porque yo creo, parte de por qué yo estaba tan volviéndome loco en el crucero, yo creo que era también la fatiga mental, como que estaba en alerta tantas horas durante el día que
sí.
estoy quemado, mi cerebro está como en un air fryer cocinado y necesito, lo que necesito es apagarlo constantemente. Por eso no quiero, bueno, pero olvídense de cómo estoy, vamos a cambiar el tema, ¿no? Olvídense de cómo yo estoy. Vamos a seguir.
Ajá, vamos a leer los comentarios.
Vamos a leer lo que la gente nos ha escrito.
Vamos a ver.
Esto fue del episodio de Milagro González, que para la gente que no sepa, pues mi abuela Milagro, personaje de este podcast, falleció ya hace casi una semana. La gente me escribió por aquí, una persona me escribió, wow, qué pena, brother, mis condolencias. Lo que te debes llenar de satisfacción es que la disfrutaste y estuviste allí siempre. Su legado está aquí en este podcast para siempre. Eso, gracias por eso. Definitivamente su legado siempre va a estar aquí en el podcast, pero es importante aclarar que yo no siempre estuve allí. Yo estuve bastante de los últimos años no estando allí. Tuve un canto ahí significativo y estuve ahí esa última semana. Pero el crédito es para mi tía y mis primos que se chuparon ese limber todos los días hasta el último día. Y esto es una exclusiva en la historia de Eso Fue Sarcasmo. Pero le debo una disculpa a ellos tres. Porque me puse a joder en el podcast y me puse a hablar de ellos y qué sé yo qué más. Y pues, obviamente de vacilón, porque aquí lo que estoy tratando es llenar una hora. Y de mi propia frustración del estrés que pasé en ese crucero. Y pues es una pena que todo esto se mezcló en un awkward time. Like, yo sé que a ellos no les gustó lo que yo dije. Y estamos un poquito distanciados. De momento esta noticia sucede. Y es como que todo muy complicado. Pero yo siempre he tratado en este podcast de darle crédito. Y decir que era que mi tía y mis primos pues eran su equipo de trabajo. Porque mi tía estaba cogiendo, por seguirle la cogiente a mi abuela. Mi tía estaba cogiendo su casa y la casa de mi abuela. Completamente. Compra, que si mantenimiento, que si buscando todo.
Los biles, todo.
Todo. Mi abuela, no, yo estoy en mi casa y yo hago lo que me da la gana en mi casa. Ajá, una casa que otra persona tiene que encargarse a coger. Y mis primos también llevándola a la cita, verificando que ella estuviera bien todos los días. So, obviamente, cuando llegó tiempo el crucero, yo estaba explotado. Lo menos que querían es bregar esa situación. Pero yo estaba overwhelmed y después me vuelvo como loco, ya tú sabes. Pero me quiero disculpar públicamente si ellos se sintieron mal. Como que no es mi intención tratar de crear una narrativa. Lo que quiero hacerlo es corregir la narrativa. Que ok, también en el crucero yo estaba allí pasándola mal, pero en realidad, yo no, esa gente estuvieron allí y estuvieron allí hasta el literal último día. Otro mensaje que tenemos por aquí es por siempre milagro con signos de exclamación. Otra persona escribió: me has hecho reír y llorar. Me hiciste recordar a mi abuela. Qué bueno que pudiste disfrutarla y que ese viaje fue como una despedida. Gracias por compartirlo con nosotros.
Qué lindo mensaje.
Otro por aquí. Me reí con sus historias y al final lloré como una nena chiquita. Que en paz descanse, Doña Milagro. La mejor por siempre. Ay, este email que voy a leer ahora me lo envió el podcastero Manolo Matos del podcast Cucubano. Y me envió un email bien bonito, como que bien largo y todo esto, pero no lo puedo leer completo porque tengo cosas que hacer. Pero hay una parte que me gustó que quisiera compartir. Está hablando de tus propios abuelos y sus tías y todo esto que están envejeciendo. Y me dice, y su familia es de Utuado. Me dice, Utuado y Río Cañas son muy parecidos. Y su gente también. Gente como decía Alejandro Casona, son árboles que mueren de pie. Mueren dando sombra y refugio y cuando ya no están vivos nos dan madera para construir nuestra realidad.
Eso está súper bonito.
Muchas gracias a Manolo Mato, que lo puedes escuchar en su podcast, que ya apareció en su podcast, se llama Cucubano. Y pues ese es el mail por hoy. Y un saludito a Karina, que es una fan que escucha el podcast y le gusta escuchar cuando yo rompo el papel y lo tiro al zafacón rápido que leo los comentarios.
Sí, qué bien. Qué lindos mensajes.
Sí, muy bonitos los mensajes, los aprecio un montón. Hubieron un montón más. Como que la gente quiere ver el post que yo puse en Instagram, nada más. Hay como 98 comentarios. Pero no podemos sentar aquí toda la vida a hacer eso. Pero sí lo aprecio. Pero ya empezando hoy, por favor, vamos a terminar con los... ¿Cómo te sientes? ¿O cómo estás? Especialmente cómo te sientes. Vamos a cerrar el capítulo ya. Y también los abrazos virtuales. Los abrazos virtuales. Con peace and love, por favor. Vamos a reemplazarlo. Ahora yo siento que para que el proceso de sanación continúe, en vez de abrazos virtuales, ahora son nudes gratis. Ahora, la persona que me quiera enviar nudes, sabe que a veces cuando los artistas se mueren, dicen como que en lieu of flowers, por favor donar a el Children's Hospital de California, bla, bla, bla. Pues ya en este punto, mira, en lieu of abrazos virtuales, se aceptan contribuciones al Fabián Castillo Nude Fund en confianza. Mi DM está abierto. Que ya mi.
Esa está buena.
Mi pasión por comprar nudes ha tenido que mermar, porque imagínate, en esta economía y cada vez esta responsabilidad de adulto que yo tengo ahora es como que ya esto se jode. Ya, ahora yo compro nudes trimestral. Ahora es como que trimestral, cada par de meses yo hago como una gran campaña. Ok, vamos a ver a quién le compro nudes. Y ya yo tengo como un escuadrón de gente, ya yo tengo un roster, ya yo tengo un equipo montado.
Okay.
Y pues trimestralmente yo lo que hago es pues que voy a donde dice las diferentes personas, comparo precios, hago estimados, tú sabes, yo estoy tratando de verdad cuadrar esto bien cuadrado. Entonces, como fíjate, eso está bueno, esa, fíjate, te voy a apuntar para el próximo trimestre, esa está buena, pero esta está más, un poquito más barata, pero graba ese video, yo te lo compro, ya, dame ver aquí, y saco cuenta.
Tienes un banco de talento.
Tengo un banco de talento ahí que siempre está ready to go. Ya nos entendemos. Ya tenemos ahí un verdadero roster. Y es lo que prefiero. Yo prefiero el como que el individualismo, prefiero la gente que ya yo tengo seteada. A veces se une gente, a veces gente se sale, que también se han retirado, que esa es otra cosa que debería de darme una señal que ya yo me estoy poniendo muy viejo para esto. Ya han habido varias del roster que se han retirado. Es como que, mira, ya yo no estoy para esto. Todo te pone a pensar como que, coño, ya tú estás cabrón. Y no es tan fácil ya como que incluir gente en el roster, porque no es como que yo estoy para estar escribiendo a la gente ya esas cosas.
So, eso también está cuenta cerrada.
Sí, yo como que yo acepto aplicaciones, pero no puedo anunciarlo ya. You know what I mean? Como que ya no puedo estar por ahí en el hunt. Porque prefiero ese tipo de... Mira, yo estoy tan mal. Yo estoy seguro que yo no voy a tener una relación romántica en lo que me queda de vida ya. Ya yo como que llegué a esa conclusión. Y es lo mejor. Okay. Y es lo mejor para la gente. Lo mejor que le ha pasado al pueblo del mundo.
Ay, Fabián.
Sí, porque ya estoy tan satisfecho con la vida que he creado, con mi relación con mujeres. Ya yo creo como que esto, si esto sigue funcionando así... Mira que funciona así, porque de verdad que no tengo quejas. Pues y me gusta interactuar con estas personas que ya yo tengo establecidas. Muchas de ellas las tengo en mi close friend list. Y a veces puedo ver, a veces puedo ver nudes y ellas en posiciones, que puedo disfrutar, vamos a llamarlo así.
Okay.
Pero a la misma vez estoy juqueado con todo lo que está pasando en su vida y como que si están deprimidas, si no están deprimidas, si hay bochinche familiar.
The best of both worlds.
Y tú de verdad te puedes juquear, tú de verdad, porque yo soy un bellaco, pero a mí me gusta juquearme en la narrativa. Yo soy un fan de la gente. Yo no te quiero ver el culo nada más. Yo no te quiero ver el culo nada más. Yo quiero saberlo todo.
Qué lindo eso de yo soy fan de la gente, porque nada más, no solo te quiero ver el culo.
Y eso, una camisita, eso fue Sarcasmo Merch.
Bello, me gusta.
Eso es lo que realmente prefiero, pero como también me gusta dar un montón de chavo cuando compro nudes, porque estos son gente que no son sex workers ni nada por el estilo. Pues ya eso tiene que mermar, porque definitivamente no puedo ser tan irresponsable con mi dinero. Que estoy tratando de dividirlo, hacerlo trimestral y todo eso. So, mi otra opción es OnlyFans. OnlyFans es muchísimo más económico en comparación.
Ajá.
Porque tú, ya yo tengo el chopper de OnlyFans básicamente memorizado. Yo sé quién está en especial, quién hizo una oferta, quién tiene un free trial, quiénes son las que buenas, quiénes son las malas, quiénes son las que no sirven. Pero no me gusta porque uno paga, qué sé yo, uno paga 6 pesos por el mes. Y siempre, bueno, si vas a pagar un OnlyFans, consejo a la gente que está por ahí, que sea alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo. Porque a la vez que entras a su página, pues tienes contenido por ahí que ni votando lo sacaba.
Ajá.
Contenido ya publicado. Porque muchas veces tú pagas estas páginas y das los 6, 7, porque ya yo no, si es más de 12 pesos, lo siento por ti. Ese contenido no puede estar tan espectacular. Pago eso por el mes y las tipas de OnlyFans se desaparecen el mes completo. Se desaparecen. Literalmente tienen una publicación ahí reciente de 2 días atrás y a veces tú estás el mes completo esperando que algo aparece y el día que se expira, ahí empiezan a anunciar otra vez. Ah, mira, publiqué. Tienes que meterte a ver lo que... Y no se puede. Eso yo trato de buscar mujeres con OnlyFans que tengan un montón de archivo, que tengan un montón ya ahí archivado y mirar entre todo lo que tienen para ver si encuentro algo que a mí de verdad me apetezca. Porque la mía, yo soy tan picky, ya yo me he acostumbrado a ser tan fucking picky que ya yo estoy como que, ah, esto no me gusta, no quiero esto, como que it's not hitting. Tengo que buscar algo que de verdad hits. Y es difícil porque hello, la mayoría de los hombres lo que quieren cosas que yo no quiero, porque la gente, digo, repito de nuevo, yo soy fan de la gente. So, mayormente prefiero que la gente esté disfrutando lo que está haciendo y está haciendo algo que es cómodo para ellos o qué sé yo. Pero muchachos, esta gente, estos hombres que cogen OnlyFans, ponen a estas mujeres a hacer una loquera que yo estoy como que, mira, no te quiero ver tan ajora. No te quiero ver tan ajora pasándola tan mal. Yo como que quiero ver algo más silly goofy, un poquito más...
Sí, que tú te lo disfrutes, que tú te lo disfrutes, no es que...
Yo quiero celebrar a esa persona. Yo no la quiero ver sudar todo viroteada diciendo como que esta se va a joder la espalda con esa vieja que va a tener unos problemas cabrones. pero lo de OnlyFans me encojona por eso mismo, porque no tiene el content que hits, tengo que esperar. A veces, ay, lo peor es cuando te cobran los 10 pesos y tú te metes y todo es pay-per-view. Todo lo que tiene publicado es pay-per-view. Ya yo te pagué para entrar aquí.
Y tienes que volver a pagar.
Y cada cosa, cada publicación, hay que volverla a pagar.
Anda.
Y cuando son estas tipas que se quieren superestrellas. Hubo una que en un programa este de Netflix. Tuviste el programa este de Netflix que se llama The Ultimatum. Tiene un nombre bien largo, pero
no.
Lo primero del nombre es The Ultimatum. Es como un spin-off. Es un reality show spin-off de Love is Blind. Que llevan a personas... Sí. Que llevan comprometidas mucho tiempo, pero que no se han casado. Entonces, uno de ellos le da un ultimatum.
He escuchado cuál es, pero no lo he visto.
Hicieron una temporada que era todo persona gay o queer. Y había una muchacha allí. Y esa muchacha tenía unas tetas enormes. Todo el mundo le estaba prestando atención y se convirtió en parte de la conversación online de lo grandes que eran sus tetas. Y ella abrió un OnlyFans. Y yo normalmente, yo sé que me van a engañar, ya yo lo sé, pero como quiera, como si un morón. Yo digo, pero está 12 pesos, yo tengo, porque de 12 en 12, yo tengo 12 pesos por ahí. Vamos a ver. Para que...
12 pesos no son nada.
Y literal, pago los 12 pesos y todo está bloqueado. Todo es pay-per-view. Y como ya yo soy un OnlyFans whisperer, yo estoy viendo por los captions de que todo es un engaño, todo es una mierda. El fucking OnlyFans de Natalia Rivera, o sea, que es una mierda, que es como que sintiéndome sexy en la bañera, y de momento tú pagas los 30 pesos adicionales y ya está en panty brasier en la bañera.
Sí, que no sé
si lo que tú me estás dando es algo que yo puedo ver en un Get Ready With Me en TikTok. Lo siento por ti, tú no estás al nivel.
Sí, he escuchado que ha pasado con varias personas, incluso la actriz Bella Thorne, que creo que se hizo muy famosa en shows de Disney, creo que era. Yo encuentro a Bella Thorne, es súper hermosa. Pero aparentemente ella se hizo un montón, o sea, no sé si llegó a la cifra de millones con lo que el contenido que subió en OnlyFans, pero la gente decía que era eso, que no había desnudo, que era ropa sexy, cosas que ella pone en Instagram lo ponía en OnlyFans, pero una pose quizás más sugestiva o una pose más sexy. Pero como que era, se hizo millones. Maybe la gente entró simplemente para ver, como por curiosidad, pero los pagaron.
Si recuerdo bien, ella hizo un millón de dólares el primer día. Porque cuando abrió OnlyFans y todavía estaba el peak de OnlyFans, la gente, el bellaco estaba allí cogiendo. La gente estaba cogiendo para ir a ver. Y cuando vieron, pues se decepcionaron. Pero obviamente ya tienes el millón de pesos. Y siempre están estos pay pigs, esta gente que lo hace venirse es gastar los chavos en las mujeres o se van a quedar conectados. O sea, siempre algo vas a ganar. Ese primer OnlyFans, si alguien está escuchando esto pensando en meterse a OnlyFans, el impacto más grande es ese primer hump. Ese primer, ahí que tú te enteras quién no vale nada y se suscribe a tus OnlyFans. Ese hump es lo que te va a dar el verdadero payout. Después de eso, como que tú tienes que ser una superestrella para estar facturando un montón de dinero.
No, que OnlyFans me parece una plataforma súper ingeniosa, definitivamente. Y las personas que, o sea, no he conocido personalmente una persona que haga OnlyFans, pero me encantaría porque tengo muchísimas preguntas de cómo se inspiran y como tú dices. Sí, me gustaría ver, por ejemplo, tipos de OnlyFans de personas haciendo cosas que le gustan. Yo sé de una muchacha que creo que hacía OnlyFans de ella cocinando, como con ropita sexy.
Yo creo que sé quién es y me he suscrito a su OnlyFans, por cierto.
Sí. Y hay varias, ¿me entiendes? Yo también sigo una chama que en YouTube, que es de Canadá, y ella es como, ella hace muchos videos de ASMR, hace videos de beauty tips y cosas así, y es bien jovencita, y ella abiertamente dijo que, ¿verdad?, hizo un OnlyFans y qué sé yo, y el contenido que sube nada es desnuda, pero es como que cuando yo siento, me siento sexy empoderada haciendo algo en mi casa, yo lo hago para OnlyFans. Ella ha hecho OnlyFans hasta haciendo ejercicio. Ella tiene un Interpol y entonces cuando va a grabar ese contenido sube una foto en Instagram como que, ah, para mi OnlyFans fanbase y qué sé yo. Así que, como tú dices, muchas veces no solamente ver cosas random, es ver a gente haciendo lo que le gusta de una manera sexy, con o sin ropa. Que es muy ingenioso.
Yo, ahí yo me uno al OnlyFans. Si la persona está haciendo ella misma y está haciendo lo que quiere, pero cuando uno la ve que está ahí dando ese turno ahí sin ganas, es como que diablo. Porque yo, la persona tiene que estar disfrutando de alguna manera. Yo no estoy diciendo que todo lo que yo le he pedido a mujeres en Nuti, eso es algo que esta persona se está muriendo por hacer. Pero solamente por el dinero que yo le estoy ofreciendo por algo tan simple, tú le ves la sonrisa en la cara mientras graban el video.
Interesante.
Ahora lo nuevo, tengo una amiga aquí en Texas que conocí cuando trabajaba en el gimnasio y ella es stripper. Y ella quiere que yo vaya a strip club y está ahí, no, tírate para allá, que yo sé que te gustaría y qué sé yo. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Eso es lo menos que yo quiero hacer. Lo menos que yo quiero hacer es ponerme bellaco al lado de otro hombre. Yo no sé por qué los otros hombres encuentran eso tan espectacular.
Van en corillo.
Y yo siento que eso es comportamiento bien homosexual. Van en corillo y todos lo tienen parado y están todos mirándose como que diablo, cabrón, viste esa tipa. Y yo como que, ¿por qué todo el mundo está? Porque esto es un bonding moment. ¿Por qué estamos compartiendo todo esto?
Ajá. No debería ser un bonding moment, pero... Y es normal, es súper normal que los panas vayan al strip club. Como que, nothing wrong here, just un montón de tipos.
De tipos allí con jopita cómoda, jopita suelta, y tú sales tú debes de saber esto, cuando los hombres están bellacos, como que le da esta cara de morón, especialmente mientras más mayor es el viejo, si el tipo después de cierta edad está turned on de alguna manera, le da este dopey look en la cara de los cabrones que parecen que tienen problemas, y tener que entrar a un strip club y ver tanto viejo, y lo que te encuentras es como tú sabes, con bolsa de mierda type people, como que ese tipo de gente son los que van a los strip clubs.
Uy.
Porque si no, las mujeres no los tocan. Tú sabes, son gente que...
Sí, exacto.
Eso es lo que he visto yo cuando he ido, que son gente con personalidad basura, que mayormente odian a las mujeres ya de por sí, o sea, las mujeres no los tocan generalmente.
Fuera de ahí no tendrían, exacto. Exacto,
no tendrían ningún tipo de contacto. Una sola vez he ido a un strip club. Y no fui fan de la experiencia.
¿Fue aquí en Puerto Rico o fue fuera?
Fue en Puerto Rico. Sí, fui en Puerto Rico. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una mierda. Eso tiene que ver. Era una porquería. Así, okay. Que era como que yo fui con Yahaira, con un grupo de amistades de Yahaira, que ellos querían ir, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y yo como que, pues dale, yo me monto. Y lo primero es tanta decoración y tanta mierda y las luces y la pendeja, como si eso tuviera que ver con la experiencia. A mí me importa tres cabezas de carajo. Pueden estar en un fucking Capri. No sé por qué hay que... Y esa oscuridad. Y entonces esta muchacha con esta lingerie y estas cosas y estos tacos. Pero lo que son en realidad, cuando tú las miras a los ojos y conectas con ellas, son mujeres que tienen tres hijos, trabajan en Wendy durante el día y después llegan y ponchan. Entonces, tú sabes, son personas como que bien, bien de la tierra, bien normal, bien average looking. Sí. Pero las ponen en esta de eso más grande que la vida y el contraste es extraño. Por eso a mí me encanta una mujer de la tierra, a mí me encanta una mujer normal. A mí pocas mujeres que los hombres se mueren me pueden a mí hacer nada. Pero me gustan en su propio contexto. Bueno, mujeres en su propio contexto. Una mujer que tiene tres hijos y trabaja en Wendy y es una fajona, en el contexto de hombres quieren bellaquear, para mí se ven tristes. Para mí, yo lo que veo es tristeza, yo lo que veo es como que las veo tragando profundo.
Sí, las ves como vacías, cansadas.
Sí, como que diablo, hace un fucking turno aquí y estar tirándome encima a estos viejos asquerosos. Y para colmo, el show que yo fui, me acuerdo que una de las bailarinas sale y Yahaira está en primera fila. Y ellas ven a una mujer y gozan, porque ay Dios mío, por fin, yo no, alguien, me le puedo tirar encima a alguien que no me va a dar asco. inmediatamente esta muchacha se le tira encima a Yahaira, empieza a grind y a moverse y qué sé yo qué más, y Yahaira está bailando así con ella y se lo están gozando todo y se están girando las dos y están haciendo contacto visual y están teniendo un momento chévere, you know? Y tú sabes, como las mujeres no son tan asquerosas como los hombres, pues la muchacha se siente segura, Yahaira se siente segura, it's so fun and games. De momento la muchacha se va, llega otra muchacha y nosotros nos vamos de esa área así de primera fila, llega a estos dos viejos a la Pastroso y el viejo de la Pastroso está sentado ahí, está espatillado, tocándose el bicho prácticamente, acomodándoselo para que ella se lo pudiera ver parado, bien parado. Y la tipa está ahí,
ay, Dios mío,
bailando, y la tipa está bailando sin ganas porque parece que lo conoce ya el tipo, está ahí, ay, Dios mío, está bailando ahí, qué sé yo.
Quiero, dentro de esta historia, quiero decir algo. Mientras Fabián está explicando esto, él está bailando.
Estoy bailando, yo estoy bailando, bailando en el tubo, pero sentado. Yo estoy haciendo las vueltas, haciéndolo sí. Todo.
Esto es excelente storytelling. Continúa.
Y, no, eso, y es 50% que se queda en el aire, porque lo ves más que tú, nadie más lo ve. Y ella estaba bailando ahí sin ganas y el tipo está ahí casi sobándose las bolas. Y de momento él saca el dinero que le va a dar a ella y empieza a hacer bolitas con los billetes y a tirárselos en la cara. A la muchacha.
Embuste.
Y empieza ahí, ¡pap! Tirándose a la calle. Y a ti vas tratando de bailar y bolitas de chavo y de pesos. No es como que ni billetes de 5, de pesos.
Ajá.
Rebotando de su frente, de su ojo, de su cara. Estoy encabronado y todo el mundo está allí como que, ¿y dónde puñeta está seguridad? Aquí hay seguridad, aquí hay alguien que está velando a esta fucking muchacha y qué sé yo qué más. Nadie aparece. Allí están esas pobres muchachas allí en la intemperie, por lo menos en este sitio. Hasta que llega otra de la muchacha, que parece que es la jefa allí, ella es la seguridad. Y no hay nada más gracioso que una mujer con un gistro puesto, con las nalgas rebotándole de lado a lado y las tetas rebotando, caminando bien encabrona y lo puso como cool y por poco le meten la cara allí mismo.
Me encanta. Ese es mi tipo de content.
Ajá. Y ella fue la que puso a esa gente a respetar allí. Fue la que puso ley y tuvo que mirar para atrás con su jopita ahí, con su casa, prácticamente nua, caminar para atrás. Y yo como que esto no es para mí. No, yo estoy bien. No, está bien. Esto no es mi tipo de content. Si las strippers quieren parar en casa como que después del turno y ver películas y qué sé yo qué más, yo como que estamos ahí, nos apuntamos. Pero fuera de eso, no es mi vibe.
Esas son las cosas que la gente puede pensar que ser stripper es degrading. Este tipo no respeta realmente el trabajo que ella está haciendo. Y eso está cabrón porque hay diferentes tipos de espacios para trabajar y demás. Pero si le como tú dijiste el ejemplo, cuando estaba bailando la Yahaira o quizás otras personas, ella estaba disfrutándose en su momento y disfrutando lo que hace. Y viene esta persona, coño, tirarte pesos en la cara, se va a meter, sacar la mano y meterte un pescozón.
Ajá, ¿y quién es la que trata a la empleada como basura? La persona que lo necesita, el mercado para esto.
Exacto,
como que,
exacto.
Si esta tipa se disgusta y se quita, like, Yahaira no va a sufrir. La gente que a lo mejor la trata como una persona normal no va a sufrir. Lo que va a sufrir eres tú, que tienes que venir para acá a gastar chavo para estar cerca de una mujer.
Para que te vean el bicho viejo ese parado.
Y es como que, cabrón, tú eres morón, ¿eh? Tú eres morón o te hace. Pero esa es la vida. ¿Tú nunca has ido a un strip club ni nada por el estilo?
No he ido, lo tengo en agenda incluso, lo tengo en agenda. Literal, lo tengo en agenda. Es algo que he hablado hasta con mi novio, mis amigas, de que quiero ir porque nunca iba a uno. Pero quiero ir a uno bueno, no quiero ir a uno, no sé cuál sería el bueno, tendría que preguntar y saber más información. Pero me encantaría porque a mí me gusta muchísimo ver la feminidad y las mujeres viviéndosela. O sea, yo creo que yo estaría, al menos la representación que he visto en diferentes espacios, o por ejemplo en TikTok, que ahora hay muchos trends, o he visto muchos videos de chamacas que son strippers y terminan su día contando todo el billete que se hicieron y están con una sonrisa en su cara de que están felices, y al otro día, get ready with me para ir a hacerme la uña con los chavos que me gané. Eso me gusta, porque ya se ganó ese dinero bailando con su ropa sexy o topless o lo que sea, disfrutándose el momento. So, desde esa narrativa, claro que me encantaría ir, y yo, siéntate aquí, o sea, yes, lléname de brillo si quieres. So, sí, me encantaría ir, pero aún no sé a cuál aquí en Puerto Rico, pero sí quiero ir, esta es mi agenda. De este año no puede pasar.
No hay uno en Santurce que es como que el mejor en Puerto Rico. O sea, ahora mismo se me está olvidando el nombre. Está como que por donde está el Walmart de Santurce. Que está donde está el Walmart de Santurce. Y ahí han matado gente también frente allí a María. Que Bad Bunny compra el sitio a veces y todo. Pero usted me está olvidando. Pero como nunca fui.
Sí, hay varios. Incluso hay un nuevo lugar en la calle Eloísa que es como una barra erótica. Y también hacen shows de strippers, hombres y mujeres. Mm. Que recientemente vi un post que iban a ver male strippers ahí, tú sabes. Que, ¿verdad? Está creciendo, parece que incluso a los strippers aquí, y qué bueno. Que a la gente le gusta y le gusta hacerlo. Yes, do it. Pero sí, hay par. Ese siento que se me escapa el nombre también, pero ahora mismo no lo recuerdo.
Lo que está bien pegado también es el burlesque, que también es tipo de striptease y eso, y siento que el burlesque está teniendo un momento. Y yo pienso que eso, yo iría a un show de burlesque. Yo creo que la razón que no he ido es porque en el contexto de un show de burlesque, yo sería el viejo con el bicho parado. ¿No? What I mean? Como que en ese contexto, yo vivo con una fantasía en mi mente de que yo me veo mucho más straight de lo que pienso que me veo.
Okay.
Como que yo estoy con el eso de que voy a intimidar mujeres y pendejas. Me acuerdo que cuando estaba en Puerto Rico, estaba con Freddy y estábamos teniendo esta conversación. De como que no, pero yo no puedo estar hablando con esa muchacha de eso, mucho menos como que solo, como que yo no quiero crear ese ambiente. Y es como que, cabrón, tú con tus uñas pintadas, con tus espejuelos rosa y con tu camisa de Carol Channing, no creo que estés intimidando no creo que ninguna mujer se sienta unsafe con lo que tú estás presentando. Y yo como que, oh, coño, es verdad, puede ser. Pero como quiera, yo siento que en el contexto de burlesque, cuando yo esté allí y los ojos se me abran así bien grandes, yo esté bien motivado, como que no voy a hacer el público ideal para esa gente. Pero tú deberías de ir. Yo pienso que para ti un show de burlesque sería bueno como que para empezar.
Me encantaría. Me pondría después yo bien Lucía porque me encantaría. No diría que yo lo haría, pero...
Sí, literal, eso te iba a preguntar como que en cuestión de expresar tu sensualidad, como que cuál sería... No estoy diciendo que es algo que harías, pero si tuvieras que escoger algo como que para representar explorar tu sensualidad más, sería más como que clases de pole, sería más burlesque, sería más como que contenido, aunque el contenido no sea para venta ni nada por el estilo.
Yo creo que el pole dancing me parece súper cool, y a mí, aunque no lo parezca, a mí me gusta mucho el baile, de verdad me gusta mucho el baile. So, pole dancing y quizás burlesque o stripper, claro, todo menos crear contenido, no sé si me atrevería a crear un contenido explícito y dejando a un lado lo que es la realidad de mi vida y mi profesión y todo eso. No sé si, aunque tenga el atrevimiento o las ganas o sienta la seguridad de hacerlo, lo haría. Por eso cuando lo veo en otras personas, lo respeto. Porque, ¿verdad? Debe tener un sentido de self-awareness súper, súper fuerte para hacerlo. So, yo sí me considero sexy, pero no sé si haría contenido super sexy, explícito. Pero pole dancing me encantaría y es algo que actually yo tengo muchas listas de goals y claro que puedo hacer pole dancing en eso para, no sé, para disfrutar, para aprender.
Es hasta un buen ejercicio, una buena actividad física.
Ajá.
Tú te coges ese core, como que ese centro de ese core que uno tiene que dominar para poder aguantarte con las manos. Eso está cabrón.
Sí, y aquí hay muchos lugares, que muchos espacios que dan clases y todo, claro que lo he pensado, no lo descarto, me encantaría hacerlo.
Sí, pero es un talento definitivamente, like yo, obviamente yo nunca, tú sabes que alguien, by the way, una de las pocas cosas que ha sucedido desde que dejé de hacer el podcast en lo que empezamos otra vez, alguien por primera vez me escribió a mí para comprarme nudes a mí.
¿De verdad? Mira.
Sí. Y yo como que dale, vamos a meter mano, como que mi primer instinto es como que vamos a meter mano. Pero no pude.
Okay.
No pude, no, porque no descubrí que no tengo el talento para eso. Como que yo me saco nudes, yo me puedo sacar fotos como que sin ropa y todo eso y vivirme la sex y toda esta pendeja. Pero un video que tenga que ser sexualmente explícito, es como que a mí nunca se me va a parar con una cámara puesta. A mí eso como que eso nunca va a pasar.
Sí, hay muchos factores.
Es una de mis debilidades, porque tú sabes, ahora las mujeres, lo nuevo de las mujeres es que ellas quieren videos de uno viniéndose, y uno como que viniéndose y comentando sobre venirse y toda esta cosa. Yo como que jamás en mi vida yo puedo hacer eso, jamás en mi vida. Y me encantaría, porque, pero es que no puedo romper, no puedo estar lo suficientemente cómodo y desligarme y olvidarme que la cámara está prendida. So, como que para venirte en cámara es un talento. El hecho de venirse en cámara es un talento, es una habilidad que no todo el mundo tiene.
Definitivo. Sí, yo pienso, yo creo que quizás lo logran con, qué sé yo, con práctica. Y como yo digo, pues realmente ser desinhibido y decir, pues nada, voy a pasar cabrón y... Quizás olvidar que la cámara está ahí. Ponerla quizás en un lugar que tú no la veas, como que no sientas que estás ahí.
Ajá, yo siento que hay gente que lo hace. Yo, como se ha creado esta generación que está tan pegada online y se graba tanto, pues hay gente que literal no notan, ya no, no sienten la diferencia. Yo, que no, a mí no me gusta ni grabar un video como que, hey, corillo, mira, como que estamos aquí. A mí no me gusta hacer eso, como que menos. Voy a estar yo como que... sexualmente explícito con una cámara prendida. Es que no me vería tan awkward porque estaría tan pendiente a lo que estoy haciendo. Incomodísimo. Pero nada, que ¿cuáles son las noticias de hoy? Cuéntame, Rose.
Mira, hoy tenemos un poco de todo, porque ¿qué semana ha sido esta? Recientemente, ¿verdad? Se hizo viral un montón de noticias y demás sobre The Willy Wonka Experience. Y yo siento que Willy Wonka ha hecho mucho ruido en estos últimos meses con la película. Siempre ha estado Willy Wonka como que es algo de la cultura popular súper reconocido. Pues resulta que esta aventura de Willy Wonka Experience, que era en Escocia, se ha ido viral por las controversias que ha tenido, porque dicen que era, en vez de un Willy Wonka Experience, un Willy Wonka Terror or Halloween Experience, porque los niños salían de allí llorando. Se vendieron los boletos y demás con la promesa de que entra al mundo de Willy Wonka y tener la experiencia casi como en la película. Y cuando el creador de esto dijo, esto es como que un mundo mágico, la magia venía de tu imaginación. Tú tenías que imaginarte que las cosas mágicas estaban ahí. Y los actores que estuvieron trabajando en este espacio, ¿verdad? Han tenido que salir a defenderse básicamente porque las fotos que se han ido virales son a lo loco.
Esto ha sido una de las mejores noticias para mí de la semana. Esto es, está bien que los nenes salieron llorando, pero es tan fucking gracioso. Y es tan... Es tan evidente el camino hacia donde vamos, porque todo esto se formó también porque esa gente organizaron una actividad usando todo inteligencia artificial.
Incluso los libretos.
Los libretos, todo es, y todo lleno de typos, de disparates, son cosas que tú... Y tú sabes, estos padres, para mí el 90% de esos padres que estaban allí son padres divorciados, buscando qué hacer con los hijos los fines de semana que le tocan. O sea, que normalmente lo que hacen es la película de muñequito que esté en el cine esa semana, esa es la que van a ver porque ellos no saben más nada. Me imagino que fue lo mismo. Ellos ven el AI, el anuncio en Facebook, lo miran así por encimita. Ah, mira Willy Wonka para llevar a los nenes.
Vamos allá.
Dale, vámonos que es tarde. Y después esos pobres nenes pasan. Eso va a ser un core memory para esos muchachos.
Los nenes estarían llorando porque... Parte de los beats que había, ¿verdad? El actor que contrataron para hacer de Willy Wonka, que es un comediante, y él dijo, bueno, a mí me llegó una llamada de que ha sido seleccionado para hacer el papel de Willy Wonka, y él, here we go, lo voy a lograr, he sido descubierto. Y entonces cuando le llegó el libreto, era un libreto generado por ella, y que ni siquiera tuvo la decencia de hacer un libreto. Fue que diciendo, no sé, a lo mejor pusieron un montón de palabras en ChatGPT y que sea lo que Dios quiera. Cuando va y se reúne con las personas, tiene un montón de preguntas, de que mira, en este libreto al final dice que el Evil Chocolate Man, creo que es uno de los personajes, él tiene que como que coger un vacuum cleaner y chuparlo para desaparecerlo, y él, pero tenemos estos props, tenemos un vacuum cleaner. No, tú imagínatelo.
Le dijeron improvisa, mete mano ahí.
Improvisa, entonces, realmente fue una... Yo pagaría por entrar, yo pienso que si tú lo hubieran hecho... Para adultos hubiera sido un palo.
El chiste como que nunca... yo creo que funcionaría ahora como adulto. Como que ahora todo el mundo quiere ir para allá. Like, ahora deberían de cobrar los 40 pesos que estaban cobrando. Para que los adultos vayan y se saquen fotos con esa gente. Porque bendito, lo que vi, contrataron a tres empleados. Yo creo que incluyendo a la persona que decoró, contrataron a 4 personas. La pobre viejita, porque siento que fue como una viejita de estas que decora, que gastó como 120 pesos en Party City. Esos background plásticos que venden para los cumpleaños, esos backgrounds que son como que plásticos.
Sí.
Que son como manteles, literal un mantel de cumpleaños. Esa gente tenían un warehouse todo jodido abandonado y estos manteles plásticos como que de cumpleaños pegados en la pared para que la gente saque fotos. Que es como que dos, una pared enorme en blanco, una pared enorme en blanco y dos manteles plásticos de cumpleaños de Candyland, porque no es ni de, no es ni de la película de Willy Wonka, no es ni de la película, es como que Candyland general, y tú ves todo el espacio blanco entre medio, tú ves todo el resto de la pared. Eso es, eso para un cumpleaños en Río Caña, eso daba pena. La otra persona era el Willy Wonka que tú mencionas, que dice que el libreto era todo ChatGPT, disparate, porque la cosa es que las oraciones no tenían ni sentido, las palabras mal escritas. Y un monólogo al garete. Mira, léete esto y díselo a la gente. Era lo construyeron como tipo maze, o sea, lo hicieron como un laberinto. Y todo el laberinto lo crean con sábanas. Lo que tienen son sábanas negras para dividir los cubículos. Tú no sabes si estás en el Willy Wonka Experience o estás esperando hacer tus taxes en Walmart. O sea, a veces tienen estos divisores así bien estúpidos. Mira, los divisores eran tan mierda y tan bajitos. Y tras que son negros, pelados, no tienen nada, no son ni cosas. No compraron ni sábanas rosas para ponerle por encima para darle un poquito de color. Y el pobre tipo que está haciendo Willy Wonka, su cabeza y su top hat se ven por fuera. O sea, tú desde que entras hacia el maze, tú estás viendo a todo el mundo, porque tú ves los padres y las otras personas, porque el maze no es suficientemente alto para tapar a la gente. O sea, el cabrón está asomado completamente. Tú lo ves desde el estacionamiento, al pobre muchacho.
Lo hicieron para la altura de los niños exclusivamente, porque los niños son los que tienen esa imaginación. Es como que hasta aquí, porque esto es la altura de un nene, de una chiquita.
Ni una sola persona que organizó eso es un profesional. Esto es una persona, esto es un negociante local que alguien le vendió que el AI, que con el AI puede hacer milagros. Y él simplemente creó estas imágenes, que las imágenes, la promoción del fucking evento, que AI, que supuestamente es el AI, legalmente tú lo puedes usar como te dé la gana. La cara de Willy Wonka es del Willy Wonka original, de la película, de Gene Wilder. Están usando la cara de Gene Wilder para vender esta mierda. Pero por alguna razón es permitido porque, fuck it, que se joda todo.
Y las mesas, de ese que Willy Wonka es un mundo pues mágico con dulces. La mesa en donde estaban los refrigerios para los niños era una mesa de estas random sin mantel ni nada, con dos o tres limonadas puestas allí, seguramente uno con otro bombón y ya, o sea, no tenía mantel, al lado tenía un sofá con super random, unas cajas que habían debajo de la mesa que no se preocuparon por moverla. Y Yo creo que cuando el tipo dijo, esto es un mundo de imaginación, el cabrón pensó que no se iba a ir en un viaje y se iba a imaginar las cosas.
Un Umpa Loompa. Una muchacha. Ya mencionamos la viejita que decoró. Un Willy Wonka. Ajá. Que pensaba que este iba a ser su big break. Aquí lo vamos a lograr. Mami, me cogieron. ¿Te cogieron para qué? Mira, después de 6 años audicionando, ¿sí?, me cogieron de Willy Wonka. Horrible. Y la muchacha Umpa Loompa, que también es una actriz. Una Umpa Loompa. Y ella allí, sentada en esa mesita de plástico, con dos o tres boberías, con una máquina de hacer humo que la estaba asfixiando.
Sí.
¿Y tú sabes qué fue lo que le dijeron?
Ella se veía exhausta.
Yo la vi en TikTok hablando. Ay, es que imagínate la gente peleándole a esta mujer y gritándole. Y esta pobre tipa simplemente llegó allí. Porque también los contrataron a todos como días antes. Los contrataron días antes y dijeron, mira, llega aquí a tal hora. Le dijeron a ella que solamente podía llenar los vasos de limonada. Los vasos de limonada, un cuarto de limonada. No lo podía llenar completo. Y un jelly bean por persona. Y entonces por esto es que ella es la heroína de este evento. Que el internet la ha adoptado como héroe. Ella estaba tan hastía que empezó a darle 3 jelly beans por nene. Ella dijo, no, un fucking jelly bean, esto es demasiado, yo le voy a dar 3. Entonces empezó a darle 3 jelly beans por nene. Y tú la ves, bendito. La gente, honestamente, la cogió cariño a la muchacha, porque está la foto de esa primera foto viral de ella hastía, pero muchos de los padres han salido en TikTok a defenderla de que ella, coño, ella trató lo más que pudo de como entretener a los nenes, haciendo que se sonrieran un poquito. Pero imagínate, una decepción total para todo el mundo que estuvo allí. Para los empleados, para los padres, para los niños.
Sí, esas son todas las cosas que dicen los empleados, que también eran horas largas de trabajo y lo que tenían eran 15 minutos de break y ya. Que era un corri-corri todo el tiempo, que al final ellos mismos tenían que a veces recoger o volver a pasar por el mes para recoger y organizar las cosas. O sea, un desastre total. Y yo, o sea, el tipo, ¿verdad?, el encargado, terminó diciendo que le iban a dar un hijo como 650 personas, porque la queja fue colectiva.
Llamaron a la policía.
Si lo hubieran hecho ya para octubre, para Halloween, quizás pasaba por ticho un poquito, porque es como de Willy Wonka Experience, pero tiene un twisted part, pero la preparación fue un desastre, y también el hecho de que el lugar no estaba completamente decorado, de que no tenían puñeta, un solo un palo, un palo.
Tú ves video y tú ves a los nenes como, y a los padres como que tratando. Yo no me hubiera ni metido. Yo hubiera llegado y ahí mismo miro para atrás. Tú ves a la gente como, como pagaron hello. Dos padres y dos hijos son como 160 pesos o algo así. Y tú los ves ellos caminando por allí tratando de disfrutar. Y mira, hay que... Ay, Dios mío. Yo lo que pienso es de esos pobres padres. Esa pobre persona en la familia que lo envió al group chat familiar. Y dijo, mira, se ve chévere, vamos para allá, qué sé yo. Invita, y probablemente trajo a sus hijos, a su esposa, a su hermano con su familia, al primo con su familia. No, vamos todos a ver a Willy Wonka, pasamos el día familiar. Y después cuando llegan allí y lo que hacen es culparlo a él, porque las familias hacen eso, las familias, si alguien en la familia se inventa algo, algún pasadía, algún de eso,
y sale mal,
todo cae en esa persona, como que, ah, pero es que este tipo, no, de momento es, a nadie le hubiera pasado más que a él. Esto no me hubiera pasado a mí, esto no me hubiera pasado a mí, yo no sé cómo lo cogieron de bobo.
No vuelven a recibir tus ideas jamás. Tú no vuelves a dar ideas en esa familia. No te las van a escuchar, te van a decir que no. Para ir como que la experiencia de Willy Wonka, digo acá.
Chacho, si es la familia mía, 15 años en el 15, 20 años en el futuro. Oye, mira, vamos a hacer esto, se ve chévere. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para pasar el show de Willy Wonka que pasamos aquella vez? Y eso fue hace 20 años, por favor, let it go. ¿Qué sabía yo? Pero es gracioso y todo. Pero también lo que demuestra es cómo esto de la inteligencia artificial le está cocinando los cerebros a la gente. La gente no puede, la gente ya no tiene ni percepción para detectar lo que es real y lo que es embuste. La gente vio un póster. Y cuando tú miras ese póster, esa imagen principal para vender este evento, mientras más lo miras, más jodido se ve. Hay dulces que no son dulces. De momento hay conejos con las orejas en diferentes sitios. Y tú sabes, ¿qué carajo es? Lo que parece una cosa resulta ser otra. Una cosa bien creepy. Pero como pues, el padre divorciado, lo que están mirando así por encima. ¡Ah, Willy Wonka, colores! Vamos para allá.
Buscando resolver.
La cuarta persona trabajando allí que no he mencionado es The Unknown. The Unknown es cuando a ChatGPT le dijeron como que haz un libreto de Willy Wonka, que sea original. Añadió este disparate de fucking The Unknown. The Unknown es un chocolate maker, una persona que hace chocolate, que vive en las paredes de la fábrica. Esto es ella inventándose toda esta loquera. Y cogieron a una muchacha de 16 años que contrataron para eso. Y le pusieron una capucha negra y le pusieron una máscara como si fuera la muerte. Y la pusieron detrás de un espejo. Un espejo que yo tenía cuando yo vivía en Santurce, yo tenía ese espejo que compré en Capri y me costó como 13 pesos. Un espejo que tú puedes colgar así en la puerta y qué sé yo. Literal, de un espejito así. Un espejito finito de estos chiquititos. Y ella detrás del espejo, como si fuera el chacal. Y el tipo de Willy Wonka, it's the unknown. Oh no. Y los nenes como que, ¿qué está pasando aquí? Porque no existe ningún personaje en el libro de Willy Wonka que se llama The Unknown. Así de creativo es el AI, que le dice, invéntate un personaje y ponle nombre AI, ¿qué le vas a poner? Y él, The Unknown. Se llama The Unknown y vive en las paredes. Sí, porque de verdad, eso de verdad cae con el vibe de Willy Wonka y del libro y de las películas y todo eso. Terrible, terrible para todas las personas involucradas. Pero que mucho gocé viendo esa noticia en Twitter y todo eso. La verdad que se gozó. Pero ¿qué más está pasando?
Otra de las cosas que pasó esta semana fue el fallecimiento de Iris Apfel. La verdad, puedo decir que me tomó por sorpresa un poquito, pero tenía 102 años, así que también estaba súper mayor. Iris Apfel es un ícono de la moda. O sea, esta persona, yo descubrí sobre ella quizás hace unos 10, 15 años, porque para el 2016-2015 ella como que explotó su fama y se convirtió, así mismo era el nombre de su Instagram, un icono accidental. Iris Apfel lleva muchísimo tiempo en el ojo, ¿verdad? Dentro de la moda y demás, pero también se desempeñó mucho como decoradora de interiores. Y ella por 6 términos, o sea, ella fue la decoradora de interiores de 6 diferentes presidentes en la Casa Blanca. O sea, ella tenía un contrato con la Casa Blanca de ser la decoradora oficial. Y hay muchísima, ¿verdad? Muchísima información sobre ella. E incluso un documental que hizo, que se llama Iris, así mismo, es su único crédito actoral que tiene. Fue un documental hablando un poquito de esto, porque la gente lo conoce, ¿verdad? Por su estilo en la moda, unos pejuelos siempre grandes, coloridos. Siempre llevaba su pelo corto, pero siempre se lo peinaba de una manera que tenía o una ola así bien levantada con mucho volumen. Tenía siempre mucha ropa bien colorida. Una de las cosas que ella siempre hacía es que ella, junto con su esposo, que murió hace mucho tiempo también, eran un dream team, porque ellos viajaban mucho y a lugares que viajaban compraban telas y textiles y ella los utilizaba en eventos con gente importante. Entonces, ella nunca cayó en la página esta de apropiación cultural, como es moda, y ella pues siempre fue bien open diciendo, yo compro telas de India, yo compro telas de Tailandia, compro telas de Perú, de esto y lo otro, y me las pongo para reunirme con gente importante para que ellos conozcan, ¿verdad?, la parte de la moda de estas culturas. Así que nunca tuvo ningún issue por esa parte. Si tú buscas sus estilos, ¿verdad?, es bien, bien, está bien interesante. Y en el 2016 hicieron un museo de modas en Nueva York, hizo una exhibición de su ropa. Y esa exhibición, yo creo que incluso en el Met, en la parte del Met que está lo de la moda, también hay muchas de sus piezas que ella pues obviamente donó para la exhibición, porque ella usaba muchas plumas, diferentes tipos de tela, muchísima joyería. O sea, ella se ponía sortija en todos los dedos, super chunky, grande, era muy, muy llamativa con su moda, y decían que ella decía como que a crazy bird, a crazy colorful bird.
Embelecosa, ella era embelecosa.
A mí me encanta. Me encanta y no dudes que en este próximo Halloween veamos un montón de Iris Apfel por ahí arriba abajo, porque tenía tanta selección de ropa y en todas sus apariciones públicas, hasta vieja, ya siempre con su lipstick bien pintorreteada, con todas sus prendas. O sea, ella es una persona que si te pasaba por el lado tú tenías que mirarla. Y dentro de la moda, ¿verdad? Pues siempre fue conocida, pero la parte de diseñadora de interiores es algo que la gente, no todo el mundo conoce. Y como mencioné, ¿verdad? Fue la diseñadora de la Casa Blanca por 6 diferentes términos. Incluso hay unos comentarios de ella diciendo que con la única persona que no pudo encajar bien en sus decoraciones fue con Jacqueline Kennedy, creo que fue. Diciendo que ella, cuando llegó su tiempo de decorar en la casa de ellos, que Jackie Kennedy había pedido un diseñador parisino bien famoso para entonces decorar la Casa Blanca. Y como la Casa Blanca tiene una estructura muy diferente que no va con la estética del diseño de interior parisino, pues Iris Apfel dijo, y lo dijo en su documental, dijo como que la verdad lo que hicieron fue un desastre. Yo tuve que llegar entonces y al fin pude trabajar con ellos y redecorar la casa completa. Porque intentaron darle un estilo de casa parisina a la Casa Blanca que no funcionó. Así que esto me iba a decirlo, ¿verdad?, en el 2016, muchísimos años después. Pero que trabajara, o sea, yo pienso que ser decoradora de interiores en la casa más importante, ¿verdad?, y quote on quote, en la casa más importante de Estados Unidos, es un fucking big deal. Que no solamente, ¿verdad?, la parte de su estilo y de su moda era lo que él hacía muy única, sino también por su desempeño como diseñadora de interiores y el trabajo que hacía con su esposo de viajar por el mundo y buscar diferentes tipos de tela y diferentes tipos de joyería y ponérselas. Si ella tenía una cena importante con un montón de investors en New York, ahí ella se ponía un montón de ropa de otro país y iba a ser todo el mundo trajeado bien elegante y ella con 500 colores encima. So, me parece icónica.
Te quería preguntar, ¿cuándo fue que ella se hizo como que viral?
Fue para el 2016 que pusieron la exhibición de su ropa, porque en las comunidades de por ejemplo, en Nueva York, obviamente en Washington con sus conotos con la Casa Blanca, habían espacios en que ella era famosa y se diferenciaba por su ropa. Ella podía llegar a una cena de gala con un traje color naranja y un fake fur boa o una boa de estas que tú te pones en el cuello. Eso era muy llamativa. Por lo tanto, en el 2016, un museo en Nueva York, ¿verdad?, hizo una exhibición de su closet. Y ahí, pues, obviamente, poderte exponer tu ropa en un museo de moda en Nueva York, eso es next step. Entonces, en ese momento fue que explotó como que su fama aún más.
Y cuando la gente la vio, me imagino, cuando se hizo viral, el momento que ya se hace viral, ya me imagino que tiene 93, 92 años, y todavía se ve igual de regia, y todavía llama la atención. Yo creo que, pues, eso también, porque si hubiera sido una viejita que está en un asilo ya y no está activa, aunque pongan su ropa, como que no va a tener el mismo impacto que ponen su ropa. De momento ven esta señora bien perifolla allí y le dicen que tiene 93 o 90 y tantos años. Porque yo Yo no sé mucho de ella, en realidad. Yo sabía que existía y sabía que andaba por ahí. Y lo sabía porque llamaba la atención. Siempre que tú veías una foto de ella, un post o una noticia, sí, yo siempre me quedaba mirando porque yo veía... Y esta señora tiene cuánto y todavía está haciendo esto y está tan activa en esta mierda. Entonces sí, yo creo que eso fue lo más que la popularizó en el mainstream.
Sí, definitivamente. Y ella también, en el 2019, cuando tenía 97 años, Tommy Hilfiger la firmó como modelo oficial de Tommy Hilfiger. Que también a los 97, ella firmó un contrato para ser modelo. Y entiendo que estuvo vigente hasta entonces su fallecimiento. Hace unos días, fue una persona súper activa todo el tiempo y muy reconocida. Hay muchas veces que sí me impacta un poco que en películas que de moda, como por ejemplo The Devil Wears Prada, no hay ni una referencia a ella, porque sabes que The Devil Wears Prada, pues el personaje de Miranda es inspirado en Anna Wintour, que es la directora del Met Gala y de Vogue y todo esto. Y hay muchos factores, ¿verdad?, que dijeron, pudo haber sido super cool poner un personaje que fuera representativo de Iris Apfel, porque tanto en la moda como en el diseño de interiores, la tipa era una mostra. Yo estoy segura que esto va a pasar eventualmente. No dudes que en los próximos meses o años ya empiece un buzz de un filme sobre ella, porque... Y otra cosa, que a diferencia de otras personas que son muy famosas y demás, ella no tuvo como que muchas complicaciones reales, no hay chismes de ella. Como que no lo hay. Ella fue profesora en una universidad en Austin también fue profesora de textiles y apariencia, y trabajó aquí, trabajó allá, y en todos lados como que dejó un legado positivo. Que maybe recoger en un biopic su vida, a lo mejor no va a tener un momento de tensión o de negatividad. Pero me parece que es una persona súper fascinante, ¿verdad? Y sobre la moda, que es lo más que se conoce. Definitivo, va a ser un hueco que está dejando, que no va a ser fácil de llenar definitivamente, o no se va a llenar, es irreemplazable.
Pero ¿qué más está pasando en el mundo?
Otra de las cositas que está bien interesante es lo de los Oscars, que sabes que es el próximo domingo, y ya se han anunciado pues los presentadores. Sabes que uno de los atractivos del Oscar, aparte de, pues tú sabes, la gala, los premios, las emociones, es los presenters. Es uno de mis temas favoritos de los Oscars. ¿Quién va a presentar? ¿Quién va a estar allí? Y hay leyendas del cine que van a estar presentando. Y también hay personas mucho más contemporáneas. Y como siempre, tiene que haber un boricua en los revoluces. Uno de ellos es Bad Bunny. Y incluso específicamente el post donde nombran a Bad Bunny como presentador es uno de los posts con más comments, al menos en el Instagram y el Facebook de la academia, porque la gente en los comments se ha dejado sentir criticando la decisión de que Bad Bunny sea un presentador. No, que él no hace cine, que él no es actor. Entonces ha sido una controversia, porque la gente está realmente molesta. La gente, mucha gente que se lleva las cosas al pecho diciendo que él no tiene créditos actorales y demás. Mira, es verdad, a lo mejor el tipo no es el próximo Brad Pitt ni Benicio del Toro, pero es una celebridad que actualmente está bien pegado. Creo que lo que tiene son dos créditos de una serie y la película Bullet Train, que es la única aparición en cine que ha tenido, y por esto pues está en la lista. Lo mismo pasó que está en la lista del Met, pero eso es otro tema. O sea, en el Met Gala, pero eso es otro tema. Y también otras personas que están puestas para presentar en los Oscars, Sydney Sweeney, que es otra actriz que está bien pegada al momento, y la gente no considera que ella es talentosa. De que había más de 10 comments diciendo que ella simplemente es famosa por su teta, porque es una chamaca bonita y porque es atractiva, bla, bla, bla. Vamos a ver qué pasa, porque la gente está diciendo que no va a haber los premios, la gente está diciendo que la academia se ha perdido, que no respetan el cine como antes, y uno de los debates que había también es que aparentemente la gente siente que la academia no está respetando la cinematografía, ya que dicen, ponen a cualquier pendejo, cualquier persona, a presentar un premio a estrellas de cine, que es verdad que son personas de renombre, y no están respetando el premio. Y no están respetando lo que representa, ¿verdad? Premiar la cinematografía o el performance de estas personas. Como siempre, los Oscars traen controversia, y una de las más sonadas este año es los presentadores. Nadie está de acuerdo con los presentadores.
No, pero la cosa es que la gente que le importa estas cosas tienen que llegar a la conclusión que llegué yo hace varios años atrás, de que los Oscars se están acabando. Como que los award shows, el concepto de los award shows, especialmente, ya iban bajando, pero de la pandemia en adelante, como que del 2020, hubo un colapso en esos eventos. Nadie los está viendo. Nadie está viendo los Oscars como los veían antes. Nadie está viendo ninguno de estos award shows como se veían antes. Y la gente, y la gente que se queja de todo esto no los ven tampoco. No los ven. La gente se está quejando. Ah, no, que no respetan el cine. Tú no estás viendo la mierda esa. ¿Tú estás viendo la mierda esa? Porque el fanático más grande del cine lo que hace es estar pendiente a Twitter cuando anuncian quién ganó. Nadie está viendo la mierda esa. Y los Óscares siempre han sido unos hipócritas. Si fuera de verdad para celebrar el cine, le dan los premios y se acabó. No tuvieran a un tipo haciendo chistes, no tuvieran comerciales entre medio. Estamos vendiendo cosas, ese es el punto. Queremos que la gente vea esto para poder vender cosas y hacer dinero. En el caso de Bad Bunny, Bad Bunny puede presentar un premio de música. Hay categorías de música en los fucking Oscars. Probablemente, porque nadie va a poner a Bad Bunny a presentar mejor película. La gente debe ser tan fucking morones. Y Sidney Sweeney es una estrella de cine. ¿No te gustan las estrellas de cine de ahora? Pues quédate viviendo en los 40, porque qué carajo vamos a hacer.
Exacto.
No te puedes seguir lamentando de que el tiempo sigue pasando y que estos son los artistas de este momento. Los artistas de este momento son Sidney Sweeney entre ellos. Que sus tetas están hijeputas. Claro. Que yo pienso que debería haber una categoría para sus tetas en los Oscars. Por supuesto. Pero fuera de todo eso, ella es. Y yo la he visto actuar. La verdad que la actriz más grande del mundo no es. Pero es una estrella. Y el punto de los Oscars, especialmente para vender anuncios y tener gente que lo vea, es que vas a ver a tus estrellas. Por eso es que 45 millones de personas veían los Oscars en su peak. Porque antes tú no veías lo que las estrellas de cine estaban comiendo. Tú no los veías en tu casa. Tú no los veías caminando el pejo en las revistas que te paparazzi retratándolo. Tú querías ver una estrella de Hollywood en un ambiente natural, siendo ellos mismos, entre comillas. Tú tenías que ver todos los award shows de la temporada y tenías que verlo cuando aparecían en estos talk shows. Y cuando salían estos award shows, era lo más que tú podías agarrar de esta gente. Por eso antes la gente se mataba. Ahora que tenemos tanto acceso a esta gente 24/7, vemos que este evento es solamente una noche de logros bien estúpida que nadie quiere ir. Yo no quiero ir a la noche de logros de los hijos de uno, pero voy a ir a ver los choques millonarios en su noche de logros. Vean para la mierda.
Sí. Sí, y verdad, una de las cosas que los Oscar también es captura muchísimo las celebridades reaccionando a otras celebridades, que eso es algo que también la gente le gusta ver. O sea, siempre en los Oscar que pasa algo, alguien dice cualquier comentario, hace cualquier gesto, y ellos se mundan de la risa como si fuese el mejor chiste del mundo. O sea, ver celebridades entre celebridades, haciendo cosas cotidianas y normal, dándose una copita, riéndose, aplaudiendo a aquel, saludándose. Es como, tú sabes, the ultimate reunion moment. Que como tú mencionaste, artistas como Bad Bunny no le van a poner a dar el premio de honores a nadie o un premio súper grande. Va a ser algo, y el buzz que va a causar cuando salga en ese stage, quién sabe acompañado de quién, porque siempre van de dos en dos. Acompañado de quién va a estar él. Y qué premio presente, seguramente va a ser algo de música o algo de vestuario, porque sabes que también con la moda siempre está haciendo ruido, así que no es que van a poner a Bad Bunny a dar el premio a mejor película y ahí se acaba, pero simplemente es un artista que está constantemente en el ojo público por diferentes cosas, o claro que va a estar ahí. O sea, había gente en los comments diciendo, pero ¿quién es él? Coño. Maybe no te guste, pero no es que no sea nadie.
Y que lo están puliendo. A él también lo están puliendo para una carrera en cine. O sea, que eso es lo que se está planeando. Probablemente él mismo y su equipo fue el que le hizo el acercamiento a los Oscars. Y los Oscars no le van a decir que no. Pero hace unos años atrás en los Oscars era todo sobre la música, celebrando la música. Y tuvieron a Queen tocando, porque era el año de Bohemian Rhapsody, salió y Queen tocó. Y diferentes bandas tocaron y celebraron películas que tenían que ver con música. Esta gente están buscando conceptos para que, mira, cuando hasta el In Memoriam, que es el tributo que le hacen a la gente que se ha muerto, es una competencia de popularidad también y una competencia de ratings también. ¿Qué te dice eso? Ellos cortan a las personas por tiempo. Ah, no, no tenemos tiempo, hay que cortar. Entonces ahí vamos a decidir quién es más importante que otro. Y entonces hace unos años atrás dejaron afuera a Rosemary, que Rosemary era una comediante y actriz que tenía como 800 años, que ya no era relevante porque llevaba como 20 años que tirá. Ajá. Pero ella fue la protagonista como de niña del primer cortometraje con sonido en la historia del cine. Y hizo un montón de cortometrajes y un montón de películas su carrera cuando era joven. Pero después, cuando ya estaba como que en la edad media, empezó a hacer mucha televisión. Y ella fue parte del elenco del programa de Dick Van Dyke y todas estas cosas.
Okay.
Y la academia, porque ella no era relevante y porque era más conocida, y la gente que la conocía más como una persona de televisión, no la añadió. Pero ese mismo año añadió a Kobe Bryant.
Uh-huh.
Y Kobe Bryant se había ganado un Oscar, claro. Pero Kobe Bryant solamente había hecho... Kobe Bryant había producido un documental, uno. Bueno, pero ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es que hemos aprendido algo? Además de que no yo no voy para los strip clubs y que se acabaron los abrazos virtuales. With peace and love, como dice Ringo Starr.
Sí, mira, hemos aprendido que ha sido una semana bien intensa. Hay muchísimas noticias pasando que no sé si causan risa o preocupación, porque lo del Willy Wonka a mí me voló la cabeza y yo como madre se hubiera estado preocupadísima después. Y lo de Iris Apple, claramente yo si soy honesta, yo voy a estar pendiente en qué museo van a poner sus piezas, porque yo tengo que ir a ver todas esas sortijas, todas esas pendejadas que ella usaba. Ella icon para mí, yo quiero ser como ella, cuando sería.